Aleluya. Amén. ¿Cuántos están contentos, hermanos? Es un privilegio estar aquí, hermanos. ¿Cuántos lo creen? Sí, es un privilegio. No hay muchos que son, no son muchos los que son inquietados a venir a buscar al Señor. Dice la palabra del Señor que Él pone el querer como el hacer. Y si usted está aquí es porque Él ha puesto algo en usted, una necesidad para que usted esté en este lugar. Amén. Hermanos, solamente siempre recordarles, hermanos, que estamos en nuestra campaña Comprométete. Aleluya. ¿No se alegran ustedes? Sí, esta campaña lo que beneficia a cada uno de nosotros es el nuevo hábito de congregarnos, no dejarnos de congregar. Y eso va haciendo en nosotros músculo espiritual, vamos creciendo. Y cada vez que usted viene al culto, Dios le va a hablar. Así es, digamos, siempre hay una palabra que Dios tiene para su vida. Y es por eso que cada vez que nosotros venimos a la presencia del Señor, el Señor nos guarda de no cometer algo que vaya a afectar nuestra familia. Amén. So, ahí está la tarjeta. Si usted aún no tiene la tarjeta, esta tarjeta es bien única. Le voy a explicar un poquito. Abajo de toda esa información, abajo usted pone su nombre y el código de su célula. El código es, digamos, primero es el distrito, la zona, el sector y la célula que usted pertenece. ¿Y qué es lo que hace esto? Es que usted se compromete con el Señor a congregarse. Y no solamente venir usted, sino traer invitados a que vengan a conocer aquel Cristo que lo redimió a usted. Amén. Entonces, quiero motivarles, si usted aún no tiene esta tarjeta, hable con su líder y dígale: hermano, deme una de esas tarjetas, yo quiero comprometerme con el Señor. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a ir a Efesios, carta a los Efesios, capítulo 1, versículo del 3 al 4. También queremos darle la bienvenida a los que se están conectando por YouTube, Facebook y iRes Radio. Tenemos un grupo de personas que se están conectando de Chile, de Colombia, de El Salvador, de Nicaragua, de todas partes del mundo, hermanos. Les dije una vez que de Rusia también. No sé si lo traducen a ruso lo que hablamos aquí, pero algo el Señor está haciendo. ¿Lo tienen, hermanos? Dice la palabra del Señor: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en el antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Vamos a cerrar los ojos y le decimos: Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de poder adorarte, poder exaltarte, Señor. Señor, deseamos que sea tu Espíritu Santo abriendo nuestro conocimiento, nuestro corazón, para poder recibir tu palabra con agrado, para ser instruidos por tu Espíritu, Señor. Sé tú, Señor, edificándonos, que nosotros podamos crecer no solamente en estatura, pero en sabiduría y comprensión de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Pueden tomar su asiento en la presencia del Señor. Hermanos, solamente decirles que a lo último del, cuando mi hermano esté dando los anuncios, se va a poner el QR code del cuestionario del tema de hoy. Hace unas dos semanas, creo, la última vez que prediqué, se hizo el cuestionario y varios hermanos lo están haciendo, y eso es muy importante, Porque eso va refrescando lo que uno va recibiendo aquí. Amén, hermanos. Hoy, hermanos, con la ayuda del Señor, vamos a seguir hablando de la doctrina de la gracia. La doctrina de la gracia. Y nuestro, el pastor Mario Vega estuvo aquí ese día y él predicó de uno de los 5 puntos calvinistas, que era la depravación total. Y esto, hermanos, de los 5 puntos calvinistas, fueron doctrinas que se hubieron o se fueron gestando, se fueron manifestando para que los creyentes comprendieran un poco más de la gracia que se les ha otorgado. La gracia que se les ha otorgado. Uno de los personajes que entendió esto muy bien fue el apóstol Pablo, porque la mayoría de las cartas que hablan y describen de la gracia de Dios o de la doctrina de la gracia es el apóstol Pablo. Otro fueron otros reformadores, otras personas que surgieron con el deseo de que las personas entendieran que aquello que han recibido no lo han recibido porque ellos hayan tenido méritos para merecerlo, sino que ha sido Dios en su gran amor nos otorgó la salvación. Uno de ellos era el sacerdote Agustín de Hipona. Él era alguien que pudo comprender el amor del Señor y fue muy, muy crítico la manera como él llegó a entender eso. Porque Agustín de Hipona, antes que fuera sacerdote, él era una persona en que vivía una vida de libertinaje. Él tenía un concepto de la vida de que solamente el hombre o el ser humano puede ser feliz si disfruta de los placeres, de los deseos de la carne. Entonces él los desarrollaba, él los aplicaba a su vida, hasta que un día la palabra del Señor se le reveló a él y él lo único que pudo experimentar fue el gran amor que Dios había tenido hacia él. Encima de eso, él se da cuenta de varias cosas, que no era porque él era malo que Dios dijo, no, a este lo tengo que salvar porque es malo. No era por eso. Ni era porque él era bueno. Porque uno se puede engañar, uno puede decir, no, el Señor quizás me salvó porque la vida que yo tenía, hombre, dura, mi mamá me pegaba, le dijo a mi abuela que me criara. Y después de eso, mi abuela me pegaba. Y usted comienza a contar un montón de desgracias. Y usted puede llegar a pensar que es por eso que Dios lo ha elegido a usted. Y cuando uno se da cuenta que no fue por eso, ni fue por lo otro, que quizás usted era bueno y usted siempre trató de hacer las cosas bien, y usted en su pensamiento piensa que usted no le hizo nada, un mal a alguien, usted se puede autojustificar. Pero esto de la doctrina de la gracia nos indica, hermanos, de la importancia de que lo que Dios ahora ha hecho en nosotros era algo que dice el texto bíblico, lo había predestinado. Gloria a Dios, lo había predestinado. Sin importar si usted un día iba a hacer caso o no. Imagínese eso. Ni el hecho de que usted ahora le sirve a Dios fue eso que lo hizo, lo movió a Dios a salvarlo. No fue por eso. Fue por amor, por su gracia. Entonces, Agustín de Hipona entendió eso. Y ese hombre se enamoró del Señor. Ese hombre se entregó completamente al servicio del Señor porque llegó a entender la misericordia de Dios, la gracia de Dios. El otro era Jonases Calvino, o como muchos le decimos en español, Juan Calvino. Y no es porque era calvo, sino que así era el apellido, Calvin. Pero Jonases Calvino o Calvin fue otro estudioso que él es el que manejó muy bien este tema. Y por eso es que ahora tenemos lo que es los cinco puntos calvinistas, que son los cinco puntos que vamos a estar tocando en este tiempo de la doctrina de la gracia. Otra manera que también le llaman es la soterología. Esa es otra manera que le llaman a la doctrina de la salvación. Pero como les digo, todos estos hombres entendieron muy bien esta gracia de parte de Dios. Y como les decía, la última vez el pastor Mario Vega estuvo hablando de la depravación total. Y aquí ni modo que yo me ponga aquí a arreglarle lo que él dijo. ¿Me entiende? Fue algo excelente la exposición del siervo que dio. Pero lo que sí quiero es que refresquemos un poco lo que él nos habló. La Biblia dice, o más bien, la doctrina de la depravación total habla que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza moral. Es decir, que el hombre estaba dotado de todas las virtudes que Dios posee. No tenía que hacer nada para tener un encuentro con Dios. Dios estaba con él, Dios hablaba con él. Y su manera de ver las cosas, su manera de observar el panorama, era de una manera santa. Estaba dotado de santidad, inocencia, amor y misericordia. Sin embargo, cuando el hombre pecó, cuando desobedeció, perdió la imagen de Dios. ¿Y qué fue lo que perdió? Fue esa manera de ver las cosas de una manera justas. Tener deseos correctos de buscar a Dios, porque el hombre, nosotros por sí solo, no buscamos a Dios. Por eso yo le decía en el inicio que es Dios que ha puesto ese querer como el hacer de que usted esté aquí. Porque hay otros que no lo tienen. Hay otros que usted le diga que vaya a la iglesia, no va a querer ir. Entonces, ese deseo de buscar, de mantenerse santo, de querer hacer la voluntad de Dios y de procurar el bienestar para agradar a Dios, ya el hombre lo perdió por causa del pecado. El hombre atrajo para sí la muerte y la corrupción y la enfermedad y todos los males que se derivan del pecado cuando el hombre procedió, obtuvo sus primeros hijos. Digamos, la genética, la descendencia que el hombre llevó a pasar a otros fue el pecado. Fue ese instinto carnal, ese instinto que no provenía de Dios. ¿Por qué? Porque pecó, porque desobedeció. Entonces aquí nos dice que en la doctrina de la depravación total dice que el hombre siempre elige lo malo. Y también el hombre no puede hacer lo bueno. Sí hay cosas que el hombre hace bien y que para el ojo humano son buenas, pero en su corazón siempre hay egoísmo. O lo hace por conveniencia. ¿Sí o no? Cuando usted hace algo bueno, ¿qué es lo primero que usted piensa? ¿Qué es lo primero que pensamos? Lo voy a hacer porque quizás hoy por mí, mañana por ti. Sí. Eso siempre hay atajos. Pero cuando nosotros somos regenerados, ¿qué sucede? Hay veces hacemos cosas y la gente nos paga mal, hermanos. La gente hasta nos escupe en la cara. Pero nosotros no dejamos de hacer el bien, porque sabemos para quién lo estamos haciendo. Y es por eso que el hombre en la naturaleza natural hace el bien para recoger algo de eso. Es como los que le dan donaciones, los artistas, los jugadores de deportes, ellos dan donaciones. a muchas organizaciones. Pero ¿qué es lo que sucede? Que ellos lo hacen porque ellos al final del año, muchos de ellos, no todos quizás, pero la mayoría al final del año, el IRS les da un descuento. Y ellos deben de dárselo al IRS, dicen, no, se lo vamos a dar a esta organización. Aparentemente se oye como, ah, qué bueno. Pero detrás de eso hay ya un gancho de que lo que ellos no quieren es pagar taxes. Lo otro que hablaban era, el hombre no entiende lo bueno. Porque si el hombre entendiera lo bueno, aquí esta iglesia estuviera repleta de gente. Pero si vemos, no hay muchas personas. Estamos, gracias a Dios, nosotros. Pero si el hombre entendiera lo bueno, ellos estuvieran aquí oyendo la palabra de Dios, consagrándose cada día. El otro era, el hombre no quiere hacer lo bueno. Buscar del Señor, servirle al Señor. El hombre no quiere hacer lo bueno. El problema con el hombre no es solamente de la incapacidad. Es decir, que el hombre no es que no puede hacer lo bueno o no quiere hacer lo bueno porque él no quiera, sino que no es capaz de hacerlo. Por esa naturaleza. La voluntad del hombre está pervertida, rechaza todo lo que es de Dios y ama el pecado. Ama el pecado. Lo único que a nosotros los creyentes nos detiene es ese sellamiento del Espíritu. Que nos redarguye cuando nosotros vamos ya a punto de fallar. O a punto de cometer un pecado. O a punto de hacer algo que a Dios no le agrada. El Espíritu es el que nos redarguye para que nosotros no hagamos las cosas que no le agradan al Señor. Puesto que el hombre se encuentra totalmente depravado, por eso se llama esa doctrina la depravación total. Porque el hombre sin Cristo está completamente depravado. Sí, porque uno hay veces, hoy estábamos viendo con mi esposo una escena de ella le gusta ver eso de investigaciones y todo, las mujeres les gusta eso, hermano. A saber por qué. Entonces, y estábamos viendo eso y vemos unos crímenes, hermanos, tremendos, que uno hay veces dice, qué desgraciado este, ¿cómo es que hizo esto? Lo que no nos damos cuenta es que todos nosotros podemos llegar a ese punto, por esa naturaleza caída. Por esa naturaleza caída, nosotros somos fáciles en juzgar esas personas. Pero esas personas llegan a ese colmo. ¿Por qué? Porque Cristo no mora en ellos. Porque el Espíritu Santo no los está refrenando. Porque no hay una palabra que comience a confrontar esas ideas que ellos tienen. Entonces, completamente, totalmente depravado. Su salvación necesariamente debería originarse y tiene que originarse en una fuente externa. Digamos, el hombre no se puede salvar a sí mismo. Debe de ser una fuente externa. Y el único que tiene el poder y el dominio y la autoridad para poder hacer una operación interna en el hombre es Cristo Jesús, hermanos. Sí, hermanos, si Dios no le salva, jamás podrá ser salvo. Si Dios no le salva a la persona puede decir, no, yo creo en Dios y yo no necesito entregarme a Cristo, solo vivir así tranquilamente. No, no es eso. Porque ya hay algo que Dios ha establecido, que para ser salvos, debemos de reconocer a Cristo. Para ser salvos necesitamos reconocer a Cristo. Y solamente Él puede hacer esa operación en nosotros. Para que nosotros podamos vivir en juicio cabal. Eso era lo que la depravación es. Y cuando usted entiende eso, usted se da cuenta que usted necesita al Señor. Que usted puede ir a terapia, puede leer libros, pero nada de eso, eso lo único que va a hacer es como ponerle una curita a la llaga. O los que tienen problemas con el alcoholismo y van a esas, a esos lugares que relativamente no son malos, pero en realidad no operan internamente. A los que alcohólicos anónimos. Sí. O al grupo psicoterapia del doctor Ayala. Sí, no se acuerdan de eso. Ustedes que se parecían esponjas. Sí, todas esas cosas en ciertas maneras pueden dar un beneficio al hombre, pero no le dan la salvación. Entonces el hombre puede llegar a anestiarse y decir, no, estoy bien así, voy a este lugar, ya me quité de tomar, pero tiene otros malos hábitos. Que si no es el Señor que se los está alineando, si no es la palabra de Dios que lo está confrontando, el hombre sigue de mal a peor. Hoy vamos a estudiar, hermanos, lo que es la elección incondicional. La elección incondicional. También se le llama elección soberana o gracia incondicional. So, tienen esos tres nombres, pero hoy eso es lo que vamos a estar estudiando. Y para poder entender esta doctrina, este punto de los cinco puntos calvinistas, debemos de tener muy en consciente lo de la depravación total. Amén. La doctrina de la elección incondicional es la aplicación de la predestinación en cuanto se relaciona con la salvación de los hombres. La Biblia y la fe reformada afirma la existencia de un decreto. Es decir, que Dios dio un decreto eterno que se realiza debido a la voluntad de Dios. Y que no depende, hermanos, de la obra humana. Es lo que yo le decía, que no depende si usted hace el bien o hace el mal. Es algo que Dios ya predestinó. Fue algo que Dios apartó antes de la creación del mundo. Dios ya nos había elegido a nosotros. Es por eso que el decreto de Dios separa a la humanidad en dos grupos. Y usted eso lo ve en la Biblia también. Son dos grupos que Dios separa. En ese decreto Él separa dos grupos. Uno de los grupos se realiza debido a la voluntad de Dios, y también que uno de estos grupos ha sido ordenado a una vida eterna. Uno de los grupos. El otro grupo está ordenado a la muerte eterna. So aquí es donde Dios, antes de la creación del mundo, antes que todo esto fuese creado por Él, Él había ya decidido en dos grupos. Aquellos que Él había separado para vida eterna y aquellos que ya estaban predestinados para condenación eterna. Es por eso, hermanos, que cuando nosotros experimentamos la gracia de Dios, la salvación que el Señor nos da va más allá de solamente una salvación. La salvación es el resultado de una elección predestinada. De una elección que Dios, antes que tú le sirvieras, antes que tú dijeras, Señor, yo te amo, antes que tú levantaras las manos, Dios ya te había elegido a ti. Y cuando uno entiende eso, hermanos, uno abraza el Evangelio y dice, gracias, Señor. Para decirles, hermanos, que en mi caminar en el Evangelio, esta fue una de las doctrinas que yo no entendí muy bien. No la entendía porque yo decía, entonces, ¿por qué hay tanto? Porque yo lo miraba como una discriminación. Porque la idea de todos es que Dios murió por todo el mundo. Y cuando yo me daba cuenta y leía y estudiaba y yo me daba cuenta que el decreto de Dios era separar dos grupos y que uno de los grupos iba a heredar vida eterna y el otro no. Ahora, ¿quiénes aquí saben quiénes son los que van a heredar muerte eterna? No lo sabemos, solamente Él sabe. Los que han heredado vida eterna, igualmente, solamente Dios sabe. Nosotros lo único que podemos dar son frutos dignos de arrepentimiento. Solamente porque usted está en una iglesia, eso no quiere decir que usted es parte de ese grupo. Sí. Entonces, cuando nosotros vemos esto, estamos agradecidos por lo que Dios ha hecho. Hay un libro, hermanos, y yo les motivo a que lo lean. En el tercer capítulo del libro de la Confesión de Westminster, habla y describe del decreto que Dios hizo. Este decreto, que para manifestación de su gloria, y esto lo hizo para manifestación de su gloria, no fue porque Él nos, ay pobrecito esto, lo voy a salvar, no. Cuando una persona es salva, cuando una persona hereda vida eterna, lo que hace es que Dios es glorificado. ¿Cómo es Dios glorificado? ¿En qué parte Dios se glorifica ahí? Porque nos damos cuenta que Dios es soberano y aceptamos su soberanía. Algo que a muchas personas no le cae bien, aunque vengan a la iglesia, no le caen bien cuando uno ve la soberanía de Dios. Le voy a poner un ejemplo. ¿Cómo usted ve la soberanía de Dios? Es cuando Dios elige a unos a hacer una tarea, y no porque él sea capacitado o sea el mejor en un lugar, y quizás hay otros que quizás al ojo del hombre o de las personas sean mejores, pero Dios escoge al que Él quiere. Esa es la soberanía de Dios. Pero ¿qué pasa? Nosotros hay veces nos basamos porque nos cae bien la persona, porque la persona nos hizo un favor, porque la persona le podemos ver que quizás es medio cristiano. Y nosotros nos basamos por esas cosas, pero Dios no se basa por eso. En la salvación nuestra, antes de cualquier cosa que nosotros hiciéramos, Dios ya nos había apartado. Ya había declarado, había profetizado sobre nosotros. Puesto que Dios ha designado a los elegidos para gloria, así también por el eterno y más libre propósito de su voluntad ha ordenado todos los medios para ellos. So Dios ha presentado, tiene medios, hay recursos para que nosotros nos mantengamos en esa salvación eterna. ¿Cuál es una de esas cosas? La palabra de Dios, hermanos. La palabra de Dios. Cuando nosotros estamos leyendo la Biblia, estamos escudriñando las Escrituras, vamos entendiendo más el propósito de nuestras vidas y vamos renunciando a todo fruto pecaminoso. Otra de las maneras es la predicación. La predicación de la palabra, porque la fe viene ¿de qué? ¿Y oír qué? Entonces, cuando nosotros estamos oyendo la predicación, la palabra de Dios, surge algo en nosotros que vamos siendo vivificados, vamos siendo fortalecidos. Y si hay alguna cosa, algún tornillito que está zafado, el Señor por medio de su Espíritu Santo lo va apretando. Pero por la palabra de Dios. Y la otra es por congregarnos. Cuando usted se congrega, cuando usted llega a la célula y usted está recibiendo palabra, está recibiendo ese amor fraternal, coinonía con los hermanos. Cuando usted viene aquí y el que se está a su lado es un hermano que usted siempre lo está viendo y usted lo ve que él está perseverando, eso lo motiva a usted a seguir adelante. Eso lo motiva a usted a querer vencer el mundo. Con los hermanos, hay veces usted está hablando y le dice, mira hermano, el otro día estaba hablando con un hermano y él me estaba diciendo, mira hermano, este mes que pasó, leía la palabra de Dios y me sentía como que no podía yo como concordar bien lo que decía. Tenía una lucha y él pensaba que era una enfermedad. Yo creo que tenía COVID, yo me dijo él. Y cuando él me comenzó a describir todos los síntomas que él tenía, yo dije, él está pasando por lo que yo pasé hace unos meses atrás. Le dije, no, hermano, qué mentado COVID. No es COVID, es una lucha espiritual. Es una guerra espiritual. El enemigo lo que está tratando de hacer es distraerte. Que cuando tú lees la palabra, no le hayas sentido. ¿Por qué? Porque él te está tirando dardos. Eso es lo que es, hermano. Y tienes que vencer eso, hay que vencerlo, hay que orar, hay que leer la palabra, hay que comenzar a alimentarnos de la palabra. Pero mire qué bonito, que sin él darse cuenta, yo fui ministrado porque dije, Señor, gracias. Porque con la consolación que tú me has dado, yo puedo venir a consolar a otro. Gloria a Dios. Entonces, por lo tanto, los que son elegidos, estando caídos en Adán, son los que son elegidos. ¿Cuántos elegidos hay aquí? Estábamos caídos en Adán. Son redimidos por Cristo. Son eficazmente llamados a la fe en Cristo por su Espíritu, que obra a su debido tiempo. Y que son justificados. No es que nosotros nos justifiquemos. Él nos justifica a nosotros. Si el Señor no nos justifica, nadie los puede justificar. Encima de eso somos adoptados. Por eso es que nosotros somos hijos de Dios. Esto de ser adoptados, usted sabe que cuando hay una pareja que tienen hijos y se casan, automáticamente los hijos de esa mujer llegan a ser hijos del hombre, adoptados pues. Y eso es lo que sucede. Entonces el hombre, el momento que usted, sí, ella está bonita, usted le encanta cómo ella se mira, pero usted también tiene que saber que si tiene hijos, usted le tiene que querer a los hijos también. ¿Tiene? Entonces, somos adoptados. Y esa adoptación, como el ser adoptado, también le da el privilegio a esa palabra que se dice a los entenados de ser herederos también. Por eso es que somos adoptados. Pero somos santificados. Por su poder, somos también en esa manera, gradualmente vamos siendo edificados, empoderados por medio de la fe. No hay otro que sean redimidos por Cristo eficazmente. No hay otros. Solamente aquellos que han aceptado a Cristo Jesús. Aquellos que han sido llamados eficazmente, aquellos son los que el Señor ha apartado. El resto de la humanidad deberá de ir delante de Dios y Dios juzgará sus vidas. Pero los que son elegidos, la Biblia dice que nosotros vamos de gloria en gloria. Digamos, el creyente nunca retrocede. El creyente nunca retrocede. Usted puede pensar que está retrocediendo, pero el creyente, el que es apartado por Dios desde hace mucho, de la fundación del mundo, ese va de gloria en gloria. Ese va viendo la mano de Dios en su vida. Ahora, quizás muchos hermanos, a escuchar esto, como yo les decía, cuando yo me enfrenté a esta doctrina, quizás muchos al leer esto y a escuchar lo que yo estoy diciendo, pueden decir, qué injusto es Dios. ¿Por qué Dios a unos les da salvación y a otros no? ¿No es que Dios es amor? Uno puede hacer esa pregunta. Yo la hice. Pero porque yo ignoraba la soberanía de Dios. Mire lo que dice Romanos 9:14. Pablo le dice a los romanos: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. No hay injusticia en Dios. Dios no es un Dios injusto, es un Dios justo. Lo que nosotros, cuando yo no tenía muy claro esto, era porque yo tampoco había entendido la depravación total. Porque en la depravación total yo me hubiese dado cuenta que yo totalmente estaba depravado. Que la naturaleza mía era pecaminosa. Y que al final del día, si a Dios le hubiera querido condenar a todo el mundo, Él está en toda su completa soberanía, paz de hacerlo. Sí. Él no le debe pleitesía a ninguno de nosotros. Él no tiene que agradarle a usted o a mí. No, si Él es Dios, hermano. Entonces, cuando ya comenzamos a ver que no, Dios es soberano y Él quiso así, y ni modo que yo quiera venir a decirle a Dios: no, Dios, hazlo de otra manera. No, porque como el barro o la taza le puede decir al alfarero: hey, hazme de esta manera. Mira, yo quiero que me ponga dos manecillas para que me agarren así. No, la taza se deja moldear por el Dios soberano. Podemos tener nuestras mentes y la idea en nuestras mentes que los hombres quizás pidiéndole a Dios que los elija y Dios escogiendo entre ellos solo algunos y a los otros dejándolos en sus deseos. Por eso, hermanos, cuando vemos esto, hay personas que han llegado al punto de levantar otro tipo de doctrina. Porque hay otras doctrinas, hermanos, que rechazan esto. Entonces, hay personas que creen que la elección es condicional. Entonces, nosotros creemos que la elección es incondicional. Hay otros que piensan que la elección es condicional, que hay condiciones. Que hay condiciones que Dios le pide a las personas que tengan para ser salvos. Y ese es un error. Porque entonces ya Dios operaría como el hombre en su naturaleza caída. Porque la razón que nosotros siempre estamos esperando cosas de otras personas, si, para que nosotros le hagamos el bien, esa es parte de la naturaleza caída. Y Dios no es así. Dios hace el bien, aunque ¿cuántas veces usted ha visto gente que Dios aquí los ha sanado? Los ha liberado, les ha restaurado el matrimonio y después se van hablando pestes del evangelio. ¿Cuántas veces usted ve eso? Pero si ellos son elegidos, Dios los volverá a traer a su redil. Porque Dios no tiene esa manifestación pecaminosa. De que, vos no quieres hacer nada, entonces yo ya no te voy a dar la salvación. No, Dios no es así como nosotros. Que aquí hay veces nosotros los seres humanos es dando. Usted da algo, yo también le doy algo. No, Dios no es así, hermanos. Porque en realidad si Él esperara algo de la humanidad caída, ¿qué puede esperar Dios de nosotros, hermanos? De la humanidad caída. Nada. Porque siempre procedemos al mal. Por eso las obras que nosotros hacemos, ya estando en el evangelio, Él las mira con agrado. ¿Por qué? Porque ya las obras que nosotros hacemos en el evangelio, las hacemos por amor a Él. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. El ejemplo más clásico en las Escrituras sobre esta enseñanza puede encontrarse en Romanos 9, del 10 al 13. Aquí usted se da cuenta cómo está bien calificada la situación aquí de la elección incondicional. Dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habiendo aún nacido, oiga bien lo que dice ahí, no habiendo aún nacido, ni había hecho aún bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Ahí está claro. Ahí está, digamos, más claro que el agua no puede ser. Eso no fue porque Jacob después, él se entró en una devoción a Dios, no fue por eso que él lo apartó o lo amó. Dice ahí que antes que él naciera, antes que estuviera en los pensamientos de su papá o de su mamá, antes que estuviera en el vientre, él aún no había sido pensado por sus padres, Dios ya lo había apartado. Pero es maravilloso lo que dice aquí, porque dice, ni había hecho aún ni el bien ni el mal. ¿Para qué? Para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. Es por eso que Dios movió cielo, mar y tierra, para que usted un día entendiera y se le revelara a él a usted. Y usted hay veces dice, no, es que yo estaba pasando por unas cosas tan difíciles. Y no se ha puesto a pensar que Dios quizás permitió todas esas cosas para que la revelación de su palabra viniera sobre usted. Porque era un propósito ya predestinado. Ya Dios había dicho quiénes iban a ser separados. Jacob y Esaú aún no nacían como para hacer algo que para el hombre mereciera condena. Ambos fueron concebidos de igual manera y podríamos decir que serían criados de igual manera. Sin embargo, Dios eligió salvar a uno y dejar al otro. Sí, porque Jacob no era una fichita de oro tampoco, hermanos. Imagínense que ese engañó al papá en la cara. Porque él quería la heredad de ser el primogénito. No sé si usted hiciera eso. O quizás sí lo hizo, no sé. Pero engañar a su padre que quizás ya no ve. Y mire, encima llegó a ponerse cosas para que el papá sintiera que él era velludo. Sí. Porque él era lampiño, digamos, él no tenía pelos. Y el otro, el hermano, el que era mayor, él se parecía a una bolita de peluche. Peludo más bien. Pero este hombre, Jacob, el que Dios amó antes, hizo eso. Y después se fue con el suegro. Con el tío, suegro, porque después fue suegro. Y se casa con una de las hijas. Y debe de decir, no, pues ni modo. Porque no creo que él no se dio cuenta que era la otra, ¿me entiende? Él sabía que era la otra. Los veo callados, quizás no saben la historia ustedes. ¿Ah? Lea la Biblia. En Génesis está. Entonces, él estaba pidiendo a la más pequeña. Y el padre, como en la costumbre, no permitían que la más pequeña se casara antes que la mayor. Entonces, en la noche de la boda, la disfrazan, la cubren. Y él, emborrachado, todo contento, se llega a ella. Y después se da cuenta que no es la muchacha, que es otra. Y después tuvo que trabajar otros 7 años. Pero yo digo, este sabía. Uno de hombres sabe quién es quién y quién es quién, pues uno sabe, pero Pero mire la vida que este tenía, pues. Era un gran perverso de primera categoría. Así como muchos de nosotros éramos, hermanos. Sí, éramos perversos. Dice la Biblia que éramos de lo más vil. Dios escogió para avergonzar a los sabios de este mundo, hermano. Sí, hermano. Cuando usted llega a ver a una amistad de antes, de los tiempos de hadas, y él dice, no hombre, es que este era así, así, y comienza a decir lo que usted era. Pero bendito Dios que ahora el Señor nos ha regenerado. En otra parte también Dios le dice a Moisés, mire aquí lo que Dios le dice a Moisés en Éxodo 33:19. Tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. No hay nada que se pueda merecer la misericordia de Dios. No hay nada, hermanos. Dios es misericordioso con el que Él quiere ser misericordioso. Y si Él fue misericordioso con usted, gloria a Dios. No fue por otras cosas, sino fue porque Él quiso hacerlo. Y si Dios no ha sido misericordioso con otra persona, pues ni modo. Hay que aceptar los designios de Dios, hermanos. Es por eso, hermanos, que el rechazar esta doctrina manifiesta la naturaleza de la humanidad. Cuando nosotros rechazamos esta doctrina. Porque nos ponemos en una posición, hermanos, de no querernos humillar. ¿Qué es el problema con los judíos? Los judíos, ellos piensan que por hacer rituales, por hacer fiestas solemnes, por hacer todas esas Yom Kippur, Hanukkah, Rosh Hashanah, todas esas cosas, ellos piensan que se merecen todo en bandeja de plata. Y por eso ellos no se humillan. Por eso cuando ellos vieron a Jesús, que era un hijo de carpintero que también esa era su profesión, con, como dicen unos hermanos, con jeans, con chanclas. Y lo miraron y dijeron, no, y este es el Redentor, este es el Rey de Israel. No se quisieron humillar a Él. Cuando nosotros no aceptamos esta maravilla de doctrina, no queremos humillarnos. Preferimos que Dios, en nuestra idea, que Dios nos salve por los méritos que nosotros hacemos. Si usted ve todas las religiones o las sectas, todas esas sectas o religiones, aparte del cristianismo o del evangelio, el evangelio es el único que solamente es por gracia. No es por lo que usted haga, sino por gracia. Otro, usted tiene que arrodillarse y caminar como 29 mil millas y que la sangre le salga de aquí, o golpearse en el lomo. Otros, usted tiene que ir a hacer excursiones en otra parte. Todo es una obra que el hombre tiene que hacer para ganar la salvación. Pero aquí no es así con el evangelio. Y eso es lo que no le asienta a muchas personas bien. Porque la gente siempre quiere hacer algo para ganar, para merecerse algo. Y aquí lo único que tienes que hacer es aceptar a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador. Eso es lo que tienes que hacer para heredar la vida eterna. Agustín de Hipona dijo esto acerca de este decreto de Dios. Los elegidos de Dios son escogidos por Él para ser sus hijos, a fin de hacerles creyentes y no porque vio de antemano que ellos iban a creer. Mire qué maravilloso. Mire qué maravilloso lo que el Señor hace. Y Juan Calvino dijo, la fuente de donde nos llegan todas las bendiciones que Dios nos ha concedido consiste en que Él nos escogió en Cristo. Estos hombres llegaron a entender que el hombre no se merece nada, que lo único que el hombre puede tener o recibir es porque proviene de allá arriba. Proviene del Padre de los cielos, el que está sentado a la diestra del Padre. Es por eso, hermanos, que hoy esta es la introducción de la elección incondicional. Y yo les motivo a ustedes que indaguemos y que al final de esta doctrina de gracia, nuestra fe sea más fundamentada. Amén. Vamos a cerrar los ojos. Este es un buen momento para meditar sobre nuestra vida delante de Dios. Los propósitos de Dios sobre nosotros no son modernos. Han sido predestinados antes de la fundación del mundo. Antes que tú estuvieras en los pensamientos de tus padres, dice la palabra que Él ya te conocía. Y que Él había declarado sobre ti, que tú te levantaras para ser profeta de las naciones, que tú te levantaras para establecer justicia, que tú te levantaras para hacer cosas sobrenaturales en su nombre. Pero todo comenzó en el momento donde Dios, antes de que Él dijera, sea la luz, antes que Él pusiera en orden las aguas terrenales, las montañas, ella te conocía a ti. Es por eso que quiero hacer una invitación breve. Si hay alguien que quiere entregarse a Cristo Jesús, si el Señor te habló este día, ¿por qué no levantas tu mano como seña que quieres entregarte al Señor Jesús? Como seña de que eres elegido de Dios. ¿Hay alguien que quiere entregar su vida a Cristo? Levanta tu mano, yo quiero orar por tu vida. Yo quiero declarar y orar por tu vida. Quizás tú te sientes que no te lo mereces. Sí, no lo merecemos. Pero el hecho que Él te tiene en este lugar y tú has escuchado la voz del Señor es porque Él está ubicando todas las cosas para que tú puedas recibir su palabra, para que tú puedas recibir la revelación de Dios en tu vida. ¿Hay alguien que quiere entregarse a Cristo Jesús por primera vez? Puedes levantar tu mano. Yo quisiera orar por tu vida. Igualmente, si hay alguien que quiere reconciliarse con el Señor, quizás tú fuiste creyente, quizás en un tiempo le serviste al Señor, pero hoy tú comprendes el gran amor, la gracia del Señor. Levanta tu mano, yo quiero orar por ti. ¿Hay alguien que quiere reconciliarse o entregarse al Señor? Este es un buen momento. Un momento donde el Señor va a comenzar a que tú comiences a aferrarte más a Él. Ven, yo quiero orar por ti. Hago esta última invitación. Si hay alguien que quiere entregarse a Cristo, gloria a Dios, ven. Gloria a Dios. Quiero orar por ti. ¿Alguien más que quiere venir y recibir a Cristo? ¿O te quieres reconciliar? es que sí, muchos de nosotros podemos pensar que lo merecemos. Podemos decir, ¿cómo yo me voy a humillar de esa manera? Pero reconocer que Dios es soberano y que al final de los tiempos toda rodilla se doblará delante de su majestad. Toda lengua declarará que Él es Señor y Dios. ¿Por qué tú no lo haces también? ¿Hay alguien que quiere entregarse a Cristo por primera vez? ¿O reconciliarse con el Señor? Ven, yo quiero orar por tu vida. Este es un momento, ven, yo quiero orar por tu vida. Pero si solamente pasó esta dama, gloria a Dios, ven. Gloria a Dios. Vamos a orar por usted. Vamos a orar por ellos. Si usted quiere venir también, puede hacerlo, pero la congregación se pone en pie y le decimos, Padre eterno, venimos delante de ti, Señor, dándote la gloria y la honra. Gracias, Señor, por la elección incondicional. Gracias, Señor, porque tú nos apartaste para vida eterna y no muerte eterna. Te pido por esas dos mujeres que pasaron a reconocerte. Ruego, Señor, que tú derrames de tu bendición. Ruego, Señor, que le perdones de sus pecados. Cualquier maldición de descendencia o generación queda cancelada en esta hora, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, séllalos con el Espíritu. Y te damos la gloria, Señor. Gracias, Cristo.